I'm turning this evening to the second book of Samuel, chapter 12 and verse 22.
Voy esta noche al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Segunda de Samuel, 12, versículo 21. Los siervos de David están hablándole a David, al rey David, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Versículo 22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y en particular, quiero enfocarme en estas palabras, ¿quién sabe? En el versículo 22, si Dios será misericordioso para conmigo. Bueno, no nos vamos a enfocar al respecto de la situación precisa de David, pero relevante, sino que más bien vamos a enfocarnos en las palabras que dijo David. Y bueno, aquí tenemos esto para poder aprender lecciones al respecto del futuro, cada uno de nosotros, aprender cosas al respecto de las palabras de David aquí en este versículo único. Y voy a dividir la predicación, en diferentes encabezados. Y el primer encabezado es ayunaba y lloraba. Yo ayunaba y lloraba. Bueno, la situación que tiene aquí el rey David es que él ha pecado gravemente. Él ha caído en inmoralidad, en fornicación. Ha pecado ese pecado con Bathsheba, la esposa de Urías. Y él ha hecho este pecado y lo ha ocultado y lo ha arreglado. Porque de hecho planeó la muerte de Urías, uno de sus generales, ahí en la batalla. Pues lo puso en un lugar de gran peligro. Y entonces Urías perdió la vida. Entonces David está en un estado de grave pecado delante del Dios viviente. Y está siendo un hipócrita. Sorprendente. David, un profeta. Y él era un profeta. Un profeta con profecías notables que vienen de sus palabras inspiradas. David, el salmista, el que compuso la mayoría de los salmos, creemos nosotros. Grandes palabras inspiradas por Dios que resuenan a través de los siglos, de los siglos. David, el rey de la iglesia típica, del pueblo típico del Antiguo Testamento. Y aún así, él comete algunos de los más grandes pecados. Y durante 10 meses, él no se arrepiente. Ustedes pensarán que este es un comienzo solemne para una predicación en el Día de Acción de Gracias, pero un poco más adelante habrán cosas mucho mejores. Y bueno, entonces él obtiene un reto de Natán el profeta, y Natán, de forma bastante hábil, utiliza una parábola, porque era necesario que David tuviera convicción del pecado que él hizo. Y era necesario que David verdaderamente fuera traído al centro mismo de lo que él había hecho. Para poder sentir en todo su ser el horror y la maldad de sus crímenes. Él tenía que sentir estas cosas. Y entonces tenemos esta parábola aquí, que está en este capítulo 12 de la segunda de Samuel. Y aquí se nos dice cómo es que Natán viene y habla con él. No iba a decirles al respecto de esto, pero bueno, voy a leer porciones de lo que pasó. Los dos hombres estaban en la misma ciudad y Natán le trae esta parábola a David. Ustedes se acordarán, había dos hombres, uno rico que tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía solamente una sola corderita que él había comprado, versículo 3, y criado. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Y vino un viajero, ustedes se acordarán. Vino uno de camino al hombre rico. Y bueno, este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, sino que más bien le quitó la oveja a aquel hombre pobre. Y la preparó para su huésped. Y la ira de David fue encendida, versículo 5. Dice aquí, entonces se encendió el furor de David. Pero David no sabía que esto era una parábola. Él pensó que lo que Natán le estaba comentando era algún evento verdadero que había pasado, y al ser el jefe de todo, dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¡Qué hipocresía! Cuando él había hecho cosas mucho peores. Y había abusado de sus privilegios. Y había ofendido la gloria de Dios. Bueno, pues Natán tiene el denuedo y el valor para hablar con él, un profeta hablando con el otro profeta. Pero acuérdense que David era rey general. Y Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, versículo 7. Y en estas palabras, David fue llevado al mismo centro de la convicción de su pecado debido a lo que él había hecho. Y después viene más problemas que se amontona sobre David. Y así dijo el Señor Dios de Israel, te ungí por rey sobre Israel, bendición número 1. Tú no tenías ninguna posibilidad de tener un alto cargo como este. Fuiste traído de la sociedad y fuiste ungido por el Señor. Y en segundo lugar, te libré de la mano de Saúl, al final del versículo 7. Te libré de su persecución y te di la casa de tu Señor. Además, también la casa de Israel. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Y Natán, sin lugar a dudas, mencionó las cosas, que todo esto sería en respuesta a las oraciones. ¿Por qué, pues, tuviste un poco la palabra de Jehová? Y viene la sentencia. Y entonces dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y entonces todo tipo de problemas vinieron sobre David. Y estoy seguro que ustedes saben que David se arrepintió. Si ustedes leen la segunda de Samuel, capítulo 12, suena como si su arrepentimiento y perdón hubieran sido una cosa muy a la ligera. Pero con toda certeza no era así. David le dijo a Natán, he pecado en contra del Señor. Y Natán le dijo a David, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Versículo 13 al final. Pero afortunadamente tenemos el Salmo 51, y estoy seguro que ustedes tienen familiaridad con ese Salmo, ese gran Salmo de arrepentimiento del rey David, que muestra la profundidad de su dolor y su convicción y su agonía sobre su pecado, la profundidad de su concienciación de cuán serio y cuán malo había sido su pecado, la prueba de que su arrepentimiento no era simplemente como la de Saúl antes que él para poder guardar y mantener su reinado y privilegios, sino que era un arrepentimiento de todo corazón, una concienciación de todo lo que había hecho. Y en este espíritu es que Natán le dice, el Señor también ha remitido tu pecado, no morirás. Y esto nos da un problema. Porque hay personas que dicen, bueno, ese es el problema con este mensaje bíblico del arrepentimiento y el perdón que Dios da. Ser justificados por la fe. Cristo muere por nosotros. De modo que si creemos y nos arrepentimos, entonces no tenemos consecuencias que sufrir por nuestro pecado e iremos al cielo y nuestro pecado es removido. Este es el problema con este mensaje, dicen algunas personas. Porque alienta más pecado. Porque el pecado es depuesto de forma muy sencilla si nos arrepentimos. Pero, ¿saben? No es necesariamente así, no. Frecuentemente se nos deja con algunas consecuencias por la vida, por el camino del pecado. Para llamarnos a la santidad. Miren lo que pasó aquí en el caso de David. Y leo el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto le dice Natán a David, sin embargo, dice la Biblia de las Américas, eso es muy cercano al hebreo, sin embargo, o más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tu pecado es removido, remitido, ya no será tomado en contra de ti, pero habrá consecuencias de tu pecado. Habrá sufrimiento en tu vida. Y bueno, yo no creo que esto aplique a la conversión. Cuando uno inicialmente viene a Cristo, tu pecado es remitido, es quitado. Eres perdonado por el Señor y entonces puedes entrar a la felicidad y a la nueva vida y se te puede dar una nueva naturaleza. Pero sabes tú, como cristianos, a medida que avanzamos en la vida cristiana, si pecamos en contra del Señor de forma seria, o si el pecado es perpetuado y nos olvidamos del pecado, lo echamos a un lado, dejamos a un lado la autoexaminación y el arrepentimiento, y no buscamos la ayuda del Señor para poder avanzar en la santidad, si somos negligentes con estas cosas, tal vez llegue un tiempo cuando seamos castigados por Dios. ¿Nos arrepentimos? Puede ser que sí, nos arrepentiremos, desde luego, pero puede ser que habrá consecuencias que tenemos que sufrir en nuestra vida. Porque Dios no puede obrar de tal forma que nos aliente a pecar a la ligera. Entonces tenemos que tener cuidado. No es cierto que el mensaje de perdón libre nos habilite a tener complacencia y a empeorar, porque a veces Dios deja consecuencias. Y todos nosotros aquí que hemos avanzado un poco en la vida cristiana, en la fe cristiana, sabemos esto en nuestra experiencia, que tal vez Dios nos ha dejado con ciertas consecuencias. Porque así como David, hemos tal vez sido hipócritas como él durante 10 meses que fue hipócrita. Y hubo consecuencias a pesar de que fue perdonado. Se le dejó en su cargo, sí, y después obtuvo muchas bendiciones. Y después fue reunido a estar con el Señor en el mismo instante de su muerte. Pero queridos amigos, esto lo aprendemos. Pero esto no es lo que quiero enfatizar en esta noche. Más bien sus palabras, donde dice, ¿quién sabe en el versículo 22 si Dios tendrá misericordia de mí? Y lo que hizo David, cuando él escuchó que el niño que había nacido como resultado del pecado, que ese niño sería removido por el Señor, él consideró, él pensó para sí mismo, de forma seria, las cosas. Y este es un encabezado para nosotros en este sermón, donde dice, ayunaba y lloraba, sí, se arrepintió. Pero el segundo encabezado es, porque dije, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y esto es lo que aprendemos de aquí. ¿Quién sabe? Puede ser que el Señor preservará la vida del niño, a pesar de que Dios ha dicho que Él lo removería, porque me he arrepentido y mi pecado ha sido quitado. Y si yo no tengo que morir, pues tal vez si clamo a Dios, el Señor preservará la vida del niño. Bueno, tal vez le pregunto a Natán, no dice aquí que lo haya hecho. Pero si le preguntó a Natán, ¿puedo orar por esto? Tal vez Natán le hubiera dicho, yo no te puedo decir que no ores. No hay ninguna razón por la cual no deberías suplicar que a Dios misericordia y orar con todo fervor pidiendo la vida del niño. Dios ha dicho que Él la quitará, la vida del niño, pero tal vez prevalezca sobre Dios, porque eso ha pasado muchas veces antes. Y eso ha pasado en la narrativa bíblica varias veces. Y de hecho, la vida misma de David fue perdonada mediante su arrepentimiento. Así que con gran dolor y como pecador, él va a algún cuarto en la casa de Dios y se postra sobre el suelo, se postra en el suelo, en la tierra, en algún cuarto externo tal vez, y entonces no come, no descansa, sino que más bien ora y clama al Señor durante 7 días. ¿Qué derecho tienes de hacer esto, David? Hay misericordia con el Señor. Y Él hay veces que no ha procedido y me ha perdonado. Así que con todas mis fuerzas clamaré pidiendo la bendición de Dios. Porque quién sabe. Y bueno, ahora les voy a decir cómo voy a aplicar esto. En un momentito se los diré. Algo así. Una mujer hace algunos años me dijo. Ella no pertenecía a esta iglesia. Era visitante entre nosotros y me dijo, estoy pidiéndole a Dios, orando a Dios, que pueda yo ser predicadora. Y le dije a ella, pues no puedes hacer eso. Porque la escritura dice que no hay mujeres, no hay damas que prediquen. Y me dijo, bueno, hay muchas damas que predican. Y dije, ya sé, cualquier cosa puede pasar hoy en día. Hoy en día hay mucha desobediencia a la Escritura. Pero durante 2000 años, toda persona que sostiene una Biblia en su mano estaba de acuerdo que la Escritura aclara bastante bien que Dios dice que no, esa no es su voluntad. Yo estoy de acuerdo que es posible y hay muchas damas que son mucho más capaces que los hombres, sí, de acuerdo. Pero sucede, y no vamos a estar con los detalles ahora, pero sucede que Dios nos ha dado diferentes papeles en este sentido. Y entonces la palabra de Dios dice, no, las damas no deben predicar. Así que no puedes orar por eso. Y bueno, ella no podía decir, junto con David, ¿quién sabe? Tal vez Dios me permitirá ser predicadora, ¿quién sabe? Nadie puede decirme, ah, eso no puede ser. Sí, sí te lo pueden decir. Porque la Biblia es clara al respecto y dice que no. Pero si la Biblia tiene algo que no prohíbe, en algún asunto que sea legítimo en la Biblia, alguna cosa que Dios de verdad sí pueda hacer, entonces tienes un gran deseo y una gran necesidad. Un gran deseo, tal vez no sea algo en la situación que concuerde con la de David debido al pecado, pero tienes un gran deseo. Si está abierto a ti, claro, puedes orar por esto. ¿Quién sabe? Nadie puede decirte que no es correcto, entonces puedes orar por ello. Pero si es algo que la Biblia ya nos ha guiado al respecto y ya se ha pronunciado al respecto diciendo que eso no es así, entonces obviamente no puedes orar por ello. Aquí el deseo de David no era prohibido. Habían precedentes en la obra de Dios, de que Dios se había echado para atrás en respuesta a oración en el asunto en que estaba en el corazón de David. Y bueno, una vez más, recientemente, otro ejemplo, les menciono un joven hombre que yo conozco, no es de esta iglesia, dijo, anunció que quería poder solicitar entrar a un seminario y pues iba a comenzar a reunir el dinero. Pero bueno, yo conozco un poco al respecto de este joven hombre y él no es un miembro de ninguna iglesia. Él era un creyente, claro, con fervor, pero no era miembro de una iglesia y nunca había participado en ningún servicio cristiano. En ninguna iglesia, en ningún lugar estaba en posición de decir, y esta es la regla de la Biblia, lo que les estoy mencionando, así es como se tiene que hacer. Una iglesia y una congregación tiene que reconocer las capacidades y habilidades de esa persona, y tiene que haber sido probado, y tiene que haber probado al Señor. Spurgeon incluso decía, tiene que haber ganado almas, claramente. Pero este joven hombre no había hecho nada así. Él, por lo pronto, no estaba en posición de orar por esto. Si tenía que empezar un curso de seminario después de un año o no. Eso era bastante prematuro para él. Él no podía decir, ¿quién sabe? Tal vez esta es la voluntad de Dios, o el llamado que Dios tiene para mí. Oraré por esto. Ah, sí, podemos decirle nosotros claramente, no, eso no es para ti, porque en este momento no ha sido probado, no ha sido puesto a prueba, no hay ningún indicio de tu inclinación o habilidades, no ha sido probado en la membresía de alguna iglesia. Entonces, este es un principio que tenemos que aprender. Y hay muchos. Y yo me acuerdo cuando estaba predicando hace muchos años en Sudáfrica, un pastor me dijo, nuestro edificio está ya bastante mal, ha estado mejor en el pasado, así que voy a alentar a mi iglesia que oremos por un nuevo edificio. Bueno, su iglesia era muy pequeña. Tenía como 50 o 60 personas que iba a la iglesia y había como 6 personas en las reuniones de la mitad de la semana y había estado ahí 5 años y me dijo con denuedo, deberíamos orar por un edificio de 1,000 personas. ¿1,000 personas? Dije yo. ¿Cuándo son muy pocos en este momento? Bueno, sí, claro, a largo plazo. No hay ninguna objeción a largo plazo. Pero este querido hermano quería que esto se diera el año entrante. Él estaba como muy emocionado, se estaba dejando llevar. Admiro su espíritu y su fe y su esperanza. Pero no podía decir con David, ¿quién sabe? Si esto es lo correcto por lo cual debo orar. Está abierto a nosotros. Era más bien algo descabellado. Estaba muy lejano, había mucho trabajo por hacer antes de una cosa así. Tenía mucho trabajo por hacer para edificar una congregación que desease una iglesia tan grande. ¿Dios acaso me escuchará? ¿Dios escuchará tus oraciones y las mías para el futuro? ¿Sí o no? Bueno, Pues depende de diferentes cosas. Muchas bendiciones vienen después de la obediencia. Tienes que preocuparte por obedecer al Señor. Claro que toda bendición viene después de la conversión. Tal vez alguien que me está escuchando es vago al respecto de la conversión, no es serio, y piensas que eres cristiano solo porque vas a la iglesia, pero nunca te has arrepentido, tal vez. Nunca has encontrado al Señor. No caminas con Él. Hay personas aquí y tal vez tú estás pidiendo grandes cosas que Dios haga en tu vida. Pero tal vez solamente vienes a la iglesia una vez a la semana. Tal vez no tienes un devocional diario privado en tu vida personal, no lees la Biblia, no oras constantemente. Tal vez no estás haciendo las cosas que tendrías que hacer. Pues entonces no puedes esperar la bendición de Dios. Bueno, si tú buscas a Dios buscando conversión en primer lugar, pues eso es libre, es gratuito. Vienes tal como eres. No traes ninguna obra contigo. Dependes por completo de la salvación libre y gratuita, el perdón libre de Cristo. Confías en lo que Él ha hecho en el Calvario para poder quitar el castigo del pecado. Pero cuando eres cristiano, tienes algunas obligaciones. Tienes algunas cosas por hacer. No puedes esperar la bendición del Señor si la vida cristiana no la estás viviendo correctamente. Así que tenemos que decir, estoy a su servicio. Si quiero que pasen grandes cosas en mi vida, estoy siendo fiel en casa. Acuérdate de las palabras de Cristo, que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. No puedes orar pidiendo a Dios grandes cosas, grandes oportunidades, a menos que que estés en el camino y estés cumpliendo tus obligaciones. El apóstol Pablo dice a los jóvenes en servicio cristiano que primero sea aprobado antes de que sea nombrado o que haga algo. Y bueno, estamos preparándonos para que el Señor nos bendiga y para que haga grandes cosas. Estamos cuidando cómo hablamos. Estoy seguro que sí, la mayoría de ustedes. Pero tal vez algunos no lo hacen. Caemos, todos nosotros caemos, pero estamos monitoreando la forma en que hablamos. Hablamos la verdad. Hablamos palabras edificantes. Somos amables. O muy pronto despreciamos y dañamos. ¿Nos controlamos? ¿Nos arrepentimos cuando hacemos mal y buscamos la ayuda de Dios para mejorar? No puedo esperar grandes cosas del Señor si yo no estoy intentando esto. ¿Cómo está la forma en que hablo? ¿Qué hay de mis ojos? ¿Qué es lo que miro? ¿Miro las cosas que están mal? ¿Aquello que es pecaminoso? Y si no es directamente pecaminoso, ¿me seduce a pecar? ¿Paso todo mi tiempo frente a la televisión? ¿Qué hay respecto de mis ojos? ¿Están dedicados a Dios? Las palabras de Job, he hecho un pacto con mis ojos. No miraré lo que es pecaminoso y lo que está mal, y lo que me da lujuria y codicia. ¿Qué hay respecto de mi energía? ¿Gasto, uso mi energía en cosas de recreo, en pasatiempos o en cosas ineficientes? ¿O más bien oro que pueda usar mi energía para el Señor? ¿Qué hay al respecto de los deberes espirituales, la lectura diaria de la palabra de Dios y la comunión con Él en la oración? Y podemos leer, por ejemplo, Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esos elementos del fruto del Espíritu. ¿Cómo eso nos reta? ¿Pero estamos preparándonos para obtener bendición entonces? ¿Quién sabe? Este es un reto, un texto que nos reta, creo yo, aquí en la segunda de Samuel 12:22. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? ¿Estoy guardando sus reglas como creyente? ¿Estoy viviendo buscando la santidad? ¿Estoy viviendo pidiendo avance espiritual? Porque si esto no es así, entonces no puedes decir, ¿quién sabe? Tal vez Dios escuche mi oración y me bendiga con diferentes cosas. No, sí estás seguro que Él no te escuchará, porque no estás preparándote para las bendiciones. No estás al ritmo que marca el Espíritu, no estás caminando con Él. Otro encabezado. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Si será favorable para conmigo. El hebreo es si se inclinará a mí, si tendrá condescendencia para conmigo, si se inclinará a mí. Y bueno, incluso si preparamos nuestra vida, cualquier respuesta a nuestras oraciones son simplemente por la gracia de Dios. Tenemos que ponernos en el camino de la bendición, pero nunca jamás podemos merecerlo por completo. La bendición viene solo por gracia, incluso si buscamos prepararnos. La respuesta a nuestra oración es la bendición más sorprendente en este planeta. Toda nuestra fortaleza viene de la oración, toda certeza viene de respuestas a nuestras oraciones que nos aseguran que Dios está con nosotros y por nosotros. ¿Acaso mi petición es para Él? ¿Qué estás pidiendo en oración en tu vida? ¿En última instancia es algo para Dios? Esa es la grande prueba para eso, si tu oración será respondida o no. ¿Verdaderamente es algo para Él al final de cuentas? Estás orando por tus hijos, evidentemente, sí, pero en última instancia, tus oraciones por tus hijos, por su salvación, de que los entrenes bien y puedan tener vidas felices y se desarrollen. ¿Y esto para quién? Ah, tu más grande oración es para Dios, para atraer gloria a su nombre. ¿Quieres, por ejemplo, cambiarte de casa? ¿Es para ti? ¿O es para que tú puedas ser más efectivo como familia, como esposo y esposa? ¿Para qué? Para Dios, al servicio de Dios. ¿Es para que tengas confort? De modo que, por ejemplo, una familia que necesita un cuarto extra porque una familia está creciendo. Y nosotros, por ejemplo, aquí en el centro de Londres, todo es muy caro. Y las familias tal vez tienen que irse más lejos de donde estamos porque porque hay dificultades en pagar las casas. Y conozco personas, y no es reflexión al respecto de nadie que yo conozca en la iglesia aquí en este momento. Yo he conocido algunas personas cuyo deseo ha pasado de necesitar un cuarto extra a necesitar una casa mucho más fina, como un estatus. Así que tuvieron que salir, que irse mucho, muy lejos de nosotros para poder pagar eso. Y después entonces la asistencia a la iglesia se colapsó y la utilidad al Señor también. Y cuando analizaron eso, no estaban pensando, ¿acaso esto es para el Señor en última instancia? ¿Cómo afectará mi servicio a Dios y mi compromiso y mi adoración? Y no me permitan que yo les ate a ustedes con temores, porque yo sé que hay veces que tenemos que mudarnos más lejos de esta iglesia en el centro de Londres, porque los costos en el centro de Londres son muy caros, yo sé eso. Pero tenemos que pensar, ¿esto es para el Señor? ¿Qué tan lejos me voy a ir? ¿Qué tipo de lugar compraré? ¿Es para que yo me engrandezca yo solo? ¿O habrá un balance que se encontrará entre lo que se puede pagar y lo que me permitirá todavía ser por completo para el Señor? Todas estas cosas están aquí. Y noto en este versículo 22 algo que no me había enfocado mucho, en lo cual no me había enfocado mucho. David dijo, dice en original, pues yo dije si Dios va a ser misericordioso conmigo. Yo dije, y en efecto nos está diciendo, razoné esto, ¿saben? Y me dije a mí mismo, pensé, reflexioné, sopesé el asunto. ¿Es correcto que yo ore por este bebé, este niño que está bien enfermo y Dios me ha dicho que se lo llevará? ¿Es correcto que yo ore por él? Entonces me digo a mí mismo, ¿quién sabe? Esto es un razonamiento, ¿no? No hay nada en contra de que yo ore por esto. Dios algunas veces es muy misericordioso cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Y en este caso, Dios iba a dejar el dolor allí. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Queridos amigos, aquí tenemos algunas reglas simples para la vida futura y para las cosas por las cuales oramos y cómo oremos, algunas de las cosas de las cuales ya mencioné. Bueno, hay muchos resultados en la vida, muchas cosas en la vida que Dios solamente sabe. Él es el que planea, Él sabe lo que nos dará, a dónde nos guiará, a qué situación nos traerá. Acuérdense de esto, estamos en las manos del Señor. Pero aquí tenemos un segundo principio, el siguiente. Él tiene el poder para hacer lo que sea. Así que cuando oramos a Él, siempre que sea algo legítimo por lo cual orar, siempre que sea algo por lo cual la Biblia no nos dice claramente que eso no será así, o algún consejo sabio nos dice que eso no será así, si es algo legítimo por lo cual podemos orar, pues Dios tiene el poder. No significa que esa oración será respondida como nosotros queramos, pero tenemos que orar como aquellos que creen en el poder ilimitado de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que suplicar pidiendo las cosas. Tienes que orar, sí tienes que orar. Dios no te bendecirá de forma automática. Claro que Él nos da muchas cosas de forma automática. De repente algo tenemos y el Señor lo ha hecho y nunca lo pedimos. Pero si tú tienes una carga en particular, una esperanza, un deseo, tienes que orar. Y David lo sabe. Él anhela la supervivencia de ese niño. Pero no iba a ser así, pero era permitible que él orase, a pesar de que Dios ya le había advertido. Y él clama con el Señor. Y lo hace de forma seria, no lo hace a la ligera. Se postra en el suelo. Se refrena de todo tipo de alimento. Está allí orando en todo momento. Clama y derrama su corazón con lágrimas, a pesar de que es un rey. Así que puedes orar por cualquier cosa que sea correcto por lo cual orar. Y aquí hay otro punto. La oración tiene que estar acompañada por el arrepentimiento. Si tú has pecado, tal vez no es un gran pecado como el de David, pero si tú tienes pecado del cual no te has arrepentido, tienes faltas en tu carácter que no estás corrigiendo, pues cuando tengas grandes necesidades, ahí es tiempo de recordar, sé fiel delante del Señor. Arrepiéntete de las cosas por las cuales te tienes que arrepentir. Reaviva la lucha por la santidad en la vida, porque el oído de Dios estará mucho más abierto a ti. Y David se arrepintió y tuvo que hacerlo antes de que pudiera atreverse a orar por esto otro. Cualquier cosa que nos decepcione, cualquier decepción, porque una oración en particular no fue respondida, bueno, pues tienes que aceptar la voluntad de Dios. Él sabe que es lo mejor. Y si Él se reserva la respuesta o no responde de la forma en la que tú quisieras, pues no te frustres con el Señor, con Dios. No seas solemne con Dios. No tengas amargura en tu alma en contra de Dios, en tu espíritu en contra de Dios. Dios te está proveyendo todas las cosas. El Dios de los cielos, aquel que sabe lo que es mejor para ti, aquel que tiene un perfecto resultado planeado para ti. Jamás, jamás seas solemne o tengas amargura si Dios te deja sin tu deseo. Él sabe lo que es mejor. Y avanza, como hizo David, lo leemos aquí en el versículo 20. Cuando murió el niño, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Él adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y el pasaje avanza y nos dice cómo él una vez más retomó el reinado, el gobierno y gobernó su reino. Él avanzó y continuó sirviendo al Señor y le adoró de lo más profundo de su corazón y le agradeció por su jurisdicción sobre él por completo. Acuérdense de la sabiduría de Dios y su amabilidad. Entonces aquí en el versículo 22. Yo ayunaba y lloraba. Acuérdense del arrepentimiento y la santidad. Porque dije, razonó ahí, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? No había ninguna objeción a su oración, a que él orase por esto. Entonces lo hizo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión? Y para concluir con estas palabras al final del texto. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Si Él será misericordioso conmigo. Compasión de mí. Esto es sorprendente. Compasión de mí. Analízalo en el contexto de hoy en día. Se nos dice que hay unos 7.5 billones de personas en el mundo. Y aún así, Dios mira a cada uno de sus hijos y uno podría decir como si él o ella fuera el único. Dios es misericordioso conmigo, tiene compasión de mí. Y yo me acuerdo que hace años, y bueno, si no les molesta, les voy a dar una anécdota, les voy a decir una anécdota personal. Hace 56 años, creo más o menos, completé mi servicio militar en el ejército hace 56 años. Ya hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, quería decirles una cosita. Durante parte de ese tiempo, era una especie de asistente. Un asistente, a un perro compañero, si quieren, al coronel. Un asistente. Y este coronel tenía una guarnición, tenía un grupo de jóvenes, de 1,000 jóvenes a su cargo. Y ahí, en las oficinas del batallón, la atmósfera era tal que no había ningún interés. Yo no estoy hablando en mí mismo, al respecto de mí mismo, pero así era el ejército en aquel entonces. Y bueno, yo me imagino que ya habrá mejorado bastante, pero bueno, en aquellos días remotos, no había ningún interés personal en esos jóvenes. No en la oficina central del batallón. Nadie estaba interesado en ellos como individuos, ¿no? El trabajo de la oficina central y del coronel, su preocupación era que todos los deberes se hicieran y el entrenamiento se hiciera y que se enviara a las personas que tenían que ir, etc. Pero los individuos no importaban. Y yo me acuerdo que una vez me sorprendí porque en diferentes ocasiones, y no les tengo que aburrir mucho con esto, pero en diferentes ocasiones, un soldado iba de vacaciones a su casa y tal vez estaba molesto por algún trato que había recibido, que podía haber sido muy malo en aquel entonces. Y entonces iba, veía y se quejaba con su miembro del parlamento. Y el miembro del parlamento escribía una grande y larga carta a la oficina de los cuarteles. Y entonces se llevaba a cabo una pregunta ministerial. Es decir, la oficina de guerra tenía que rellenar muchas formas diciendo qué pasó aquí y qué es lo que dice la unidad al respecto de este evento. Y estas cosas pasaban frecuentemente, tal vez cada 2 meses o así. Esto se daba cada un par de meses, lo que le llamábamos una pregunta ministerial. Y el asunto es que el coronel del escritorio decía, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Protestando aquí al respecto de aquello. ¿Quién es este? El coronel no conocía a ninguno de esos jóvenes. Ese no era su trabajo. La oficina central no estaba interesada, como ya les dije, en los asuntos personales de la gente. Y yo me acuerdo de esto bastante bien. Que esto era tan remoto para él. Y sin embargo, cuando consideramos el tamaño de la población del mundo en cualquier momento de la historia, y cuando pensamos que no estamos hablando solamente al respecto de un regimiento de 1,000 hombres, sino que estamos hablando del Dios viviente que toma un interés muy cercano y personal en cada individuo, en cada hijo que él tiene. Y entonces dice David, que Dios sea compasivo para conmigo, que él tenga compasión de mí. Estas dos palabras pequeñitas, de mí, son palabras poderosas, compasión de mí. Soy un hijo de Dios, salvo por la sangre de Cristo. Y toda la atención infinita del Dios Todopoderoso, el Creador y el Señor, está sobre cada uno de nosotros. Eso es algo sobrecogedor, queridos amigos. ¿Cómo podemos quejarnos? ¿Cómo podemos sentir en algún momento que estamos sobrecogidos? Cuando pensamos algunas de estas cosas, las consideramos. Compasión de mí. Yo me voy a acercar a Él. Espero que estemos hablando al respecto de todos. Yo me acerco a Él todos los días. Espero que así sea también contigo. Porque Él me escuchará a mí. Su oído está abierto para conmigo, hacia mí. Su ojo está abierto hacia mí. Voy a tomar la palabra de Dios cada día. ¿Y qué es lo que pasará? La tercera persona de la Trinidad, quien es igual al Padre en poder y divinidad y deidad y conocimiento y sabiduría, el Espíritu Santo de Dios me iluminará a mí a medida que leo. Él tiene deseo de que yo entienda la palabra de Dios y a medida que la lea con sinceridad, Él aclarará esto a mí. ¿Tú te acuerdas si tú un día leíste la Biblia antes de que fueras salvo? ¿Te acuerdas cuán poco la entendías? ¿Cuán extraño parecía todo esto? ¿Y tú te acuerdas la diferencia después de que viniste a salvación? Cuando la Biblia cobró vida delante de ti y entonces tuviste cierto grado de entendimiento. Había todavía misterio, no podías verlo todo, pero lo que ya podías ver era maravilloso. Ese es el Espíritu Santo que te ilumina a medida que tú avanzas. La atención personal del Dios viviente que nos educa. Cuando yo oro a Él, porque estoy en necesidad, Él me da fortaleza que yo no hubiera tenido de otra forma, y en particular soy fortalecido en la tentación y fortalecido en contra del pecado, y pensar que Él tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para mí, un plan detallado, los detalles del plan de Dios para conmigo, para mí, como que varía en todo momento en su aplicación. Él sabe lo que pasará años en el futuro, lo que Él hará, cómo variará su entrenamiento de mí de acuerdo a cómo avance en la vida, los momentos también que tenga de desobediencia. Él sabe cómo responderá a cada cosa. Tengo el Padre perfecto, el entrenador perfecto, si tú quieres. Tengo la disciplina del Señor sobre mí cuando la necesito. Tengo fruto espiritual. Estas son cosas de las cuales podemos tener certeza. Todos tendremos fruto espiritual, todos. Aun si hay momentos en los cuales no podemos verlos. Todos tendremos fruto espiritual. Hace 3 semanas, alguien me visitó en mi oficina que me dijo que yo había sido muy influyente en su conversión hace 20 años. Y yo no tenía ni idea. La persona estaba en la congregación, la persona estaba escuchando. Era un alma atribulada en aquel entonces, y tú no sabes, hasta el día final, no sabes cuál será todo tu fruto espiritual y los niños que vendrán al Señor. Muchos de los niños que vienen al Señor años después de que les hayas enseñado en la escuela dominical. Pero esto es algo de lo cual podemos tener certeza, que todos, si somos fieles, tendremos frutos, daremos frutos. Y Dios se asegurará que esto sea así. Él está interesado en cada uno de sus hijos. Seremos vindicados muchas veces, reivindicados en nuestra experiencia espiritual. Y tengo que terminar ya. Queridos amigos, estas son cosas de las cuales podemos tener certeza. Tanta respuesta a nuestra oración y al final de nuestra vida serás llevado a la presencia del Señor. Si morimos antes de que Él venga, tal vez algunos de nosotros todavía estaremos aquí. Pero con toda certeza su regreso no tarda, no está lejos. Si morimos antes de que Él venga, o si somos reunidos al paraíso de Cristo, antes del regreso de Cristo, ese gran día viene, cuando Él volverá, y todo su pueblo será raptado, y encontraremos a aquellos que fueron antes al cielo con de nosotros, los encontraremos en los cielos, y comenzará el cielo eterno, y vendrá el juicio, y la nueva tierra y cielo, y nos encontraremos con Él, y veremos a todos aquellos que fueron al cielo antes que nosotros. Queridos amigos, esto es absolutamente ciertísimo para aquellos que confían en Jesucristo. Y no, Dios no es como mi antiguo coronel, quien no conocía a nadie muy bien en su unidad militar, para nada. Dios conoce a todo su pueblo con gran intimidad, participa en nuestra vida en todo momento. Él será misericordioso, Él tendrá compasión de mí. Y tendremos cuerpos glorificados en la eternidad, en aquel hermoso, hermosa comunión celestial a través de los siglos de los siglos. Y bueno, he intentado dividir este texto. Ayunaba y lloraba. Toma muy en serio la santidad. Porque dije, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión? Ora mucho por las cosas que son posibles, las cosas que deseas. Dios tendrá compasión de todo su pueblo. Y de mí también. Compasión de cada uno de nosotros, uno por uno. Estos son algunos de los temas que quería mencionarles en un día de acción de gracias a partir de este versículo. Yo creo que es un gran versículo, grandes palabras. Y si estás orando por algo que la Escritura no te niega, pues ora. Pero si hay algo que la Escritura te dice que no, pues entonces no. Pero sí ora por todas las cosas por las cuales la palabra de Dios ora y que se relacionan contigo, y entonces Dios te bendecirá y te escuchará. Pero prepárate para la bendición, prepárate para esto, porque las respuestas a tus oraciones en años futuros dependerán de si estás tomando en serio tus obligaciones como hijos de Dios.